Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje El amor de Cristo nos constriñe, primera parte, por el pastor Sujel Michelén.
Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, vamos a leer a partir del versículo 11, aunque mi énfasis en esta mañana son los versículos 14 y 15. Dice el apóstol Pablo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros veíamos el domingo pasado que en la iglesia de Corinto había algunas personas que estaban tratando de minar la autoridad apostólica de Pablo. Y tal parece que una de las acusaciones que hacían contra él era que Pablo no estaba bien de la cabeza, que Pablo estaba fuera de sí. Es por eso que él dice en el versículo 13: si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. En otras palabras, si mis enemigos juzgan mi conducta como demasiado extravagante, como demasiado extraña, yo hago lo que hago para la gloria de Dios. Y si alguno de ustedes me considera sensato y equilibrado, mi meta no es tener una buena opinión de ustedes. Mi meta es edificar a los creyentes. El punto es que a Pablo le importaba muy poco la opinión de la gente. Su máximo interés no era forjarse una buena reputación. Su máximo interés era buscar la gloria de Dios y la edificación de las iglesias en su fe. No olviden, hermanos, que aún Cristo tuvo que pasar por esa experiencia. Yo sé que algunos aquí, cuando se convirtieron al Señor, probablemente le dijeron como a Pablo, como le dijo Festo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Bueno, a Cristo le dijeron eso. Dice en Marcos capítulo 3, versículo 21, que la familia tuvo que venir a buscarlo porque pensaban que estaba fuera de sí. Y esa es la misma palabra que se usa aquí para referirse a Pablo. Ahora, hermanos, ¿en qué se basaban los enemigos de Pablo para sugerir que no estaba bien de la cabeza? Bueno, nosotros no lo sabemos con seguridad porque el texto no lo revela, pero es muy probable que sus críticos estuvieran señalando el celo y la pasión desmedida con la que Pablo estaba llevando a cabo su ministerio. Pablo es un fanático. Ha caído presa de un fanatismo descontrolado. Bueno, si esa era la acusación, entonces los versículos 14 y 15 nos brindan la explicación del mismo Pablo para ese celo y energía que él mostró durante su ministerio. Pablo no estaba loco, pero el amor de Cristo lo constreñía. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto: que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y mi prédica de esta mañana es muy sencilla. Nosotros vamos a hablar primero del amor inmensurable de Dios en Cristo, y luego vamos a ver cómo luce una vida centrada alrededor de ese amor inmensurable de Dios en Cristo. Cuando Pablo dice aquí el amor de Cristo, obviamente él no se está refiriendo al amor que nosotros tenemos por Cristo. Él se está refiriendo al amor de Cristo por nosotros. Por eso señala como una prueba de ese amor el hecho de que él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. De hecho, nadie puede llegar a amar al Señor de corazón hasta que llega a conocer a través del Evangelio el amor con que él nos ha amado. Dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó cuando no había absolutamente nada en nosotros que nos hiciera dignos de su amor. Y Pablo dice ahora, ese amor de Cristo me constriñe. ¿Y eso qué significa? Bueno, esa palabra constreñir puede ser traducida también encerrar, como se encierran las aguas de una presa entre paredes para dirigirla hacia un lugar específico. Otras versiones lo traducen de esta manera, la Nueva Versión Internacional. El amor de Cristo nos obliga. La Biblia de Jerusalén, el amor de Cristo nos apremia. La versión popular, el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Pablo se siente abrumado. Pablo se siente sobrecogido por el amor de Cristo. Eso es lo que él está diciendo aquí. El amor de Cristo me gobierna. Y es interesante que ustedes vean, hermanos, que Pablo no está hablando únicamente acerca de él. Él dice aquí, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo debe constreñir a todos los que son beneficiarios de ese amor. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que sucede con algunos de nosotros que manifestamos una pasión más apagada? ¿No manifestamos el mismo celo que Pablo manifestó en su vida? ¿Qué es lo que nos pasa? Bueno, yo creo que la respuesta es que no vemos el amor de Cristo con los mismos ojos con que Él lo veía. Como bien ha dicho alguien, solo el amor estimula el amor. Solo el amor estimula el amor. En el mismo momento en que comienzas a dudar del amor de Dios, en ese mismo momento comienzas a alejarte de Él, en ese mismo momento comienzas a encerrarte en tu propio mundo, en ese mismo momento comienzas a ver a todas las personas con sospecha. Es precisamente por eso que el amor de Dios es un tema tan prominente en las Escrituras. Miren, mis hermanos, si Dios hubiese dicho en un solo versículo de la Biblia que Él nos ama, eso hubiera sido suficiente, porque Dios no habla por hablar. Dios nos dice constantemente en la Biblia que Él nos ama. Hay una palabra hebrea que yo quiero que ustedes se aprendan en esta mañana. Es la palabra hebrea Hesed, H-E-S-E-D. Gesed, a veces nuestra Biblia traduce Gesed como misericordia, pero esta palabra debe ser traducida más bien como amor inamovible, amor inconquistable. Solamente en el libro de los Salmos, solo en el libro de los Salmos, esta palabra aparece 123 veces. Vayan conmigo al capítulo 34 del libro de Éxodo. Permítanme, antes de leer el texto, ponerlo en su contexto. En el capítulo 32, Moisés se encuentra en el monte Sinaí, está recibiendo las tablas de la ley, pero pasó tanto tiempo allí que los israelitas se impacientan en el desierto y le piden a Aarón que le busque otros dioses, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dice que le entreguen todos los zarcillos, es decir, todas las joyas de oro que tuvieran a su alcance, y construye con esas joyas un becerro de oro para que el pueblo lo adore. No acaban de salir de Egipto por el poder de Dios y ya los israelitas estaban cayendo en el pecado de la idolatría. Y es en ese contexto que Moisés le pide a Dios, muéstrame tu gloria. Dios accede a su petición y le revela algunos aspectos de su carácter. 34:6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, Gesed, ahí está la palabra, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en Gesed y verdad. Y pasando, que guarda Gesed a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mis hermanos, yo supongo que los estudiosos de las Escrituras que vivían en el antiguo pacto tienen que haber tenido mucho dolor de cabeza tratando de entender este texto. Tres veces menciona el Señor aquí su amor inamovible, su jesed, su misericordia. Y para que no haya ninguna duda, también añade que Él es tardo para airarse, que Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sin embargo, al mismo tiempo declara que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Mis hermanos, ¿cómo puede Dios en una misma declaración conectar su amor inamovible, inconquistable con su justicia inapelable, con su justicia inflexible? ¿Cómo podemos congeniar estas dos declaraciones? Bueno, para un judío en el Antiguo Testamento era prácticamente imposible llegar a una solución. Teníamos que llegar al Nuevo Testamento, porque esa es la gran interrogante que el Evangelio de Cristo responde. Dios no rebajó su estándar de santidad y justicia para salvar a los pecadores. Dios no pasó por alto nuestra culpabilidad, sino que en su amor inamovible, Dios decidió cargar Él mismo con las consecuencias de nuestro pecado. Es a eso que se refiere Pablo cuando dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que ese murió por todos. Que uno murió por todos. Y obviamente ese todos aquí son todos aquellos que murieron. Aquellos por quienes Él vino a morir, aquellos a quienes Él vino a salvar. El Señor Jesucristo, el Dios encarnado, decidió tomar sobre sí toda la ira divina que tú y yo merecemos por todos los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer desde la cuna hasta la tumba. Todos los pecados que cada uno de nosotros, los cristianos que estamos en este lugar, hemos cometido, Cristo los pagó. Eso fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario. La segunda persona de la Trinidad, a quien los ángeles en el cielo adoran y alaban diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Esa persona divina decidió sufrir en carne humana lo que su propia justicia demanda de aquellos que se rebelan contra Él, y así poder perdonarlos. Cuando Jesús estaba en la cruz, sufriendo la más horrible agonía que un ser humano haya sufrido jamás, recibiendo todo el peso de la ira eterna de un Dios perfectamente justo, Él estaba haciendo eso como nuestro representante en nuestro lugar. Mis hermanos, ¿qué tan grande es la medida del amor de Dios? ¿Con qué nosotros podríamos comparar un amor así? Escuchen lo que dice el salmista en el Salmo 103. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia, engrandeció su jesed, su amor inconquistable sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Quién puede medir la distancia entre el cielo y la tierra? Nadie puede hacerlo. Absolutamente nadie. Y de la misma manera nadie puede medir la grandeza del amor de Dios. ¿Y qué de nuestras transgresiones? ¿Qué pasó con nuestras transgresiones? Mis hermanos, ¿cuál es la distancia que media entre el este y el oeste? Porque el salmista no dice cómo está lejos el norte del sur. Él dice el este del oeste. ¿Y por qué esos dos puntos cardinales? Bueno, porque si yo salgo hacia el norte o hacia el sur, puedo llegar a los polos. Pero cuando yo salgo hacia el este o hacia el oeste, siempre voy a tener delante de mí un este y un oeste que yo no puedo alcanzar. Y así alejó Él nuestras rebeliones. Y no solo perdonó todo nuestro pecado, ya eso es demasiado, ¿verdad? Ya eso es increíble. Dios no solamente perdonó nuestros pecados, sino que también pone en nuestra cuenta la justicia perfecta de su Hijo. De tal manera que Él nos ve a nosotros ahora exactamente como Él ve a Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia, ¿de quién? De Dios. Justicia de Dios en Él. Es obvio que Dios quiere que nosotros sepamos que su amor no tiene límites. Es obvio que Dios quiere que nosotros sepamos que Él nos ha otorgado por causa de Cristo un perdón completo e inalterable. Ese es el argumento de Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y Pablo pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Es completamente imposible que nada ni nadie nos aparte de ese amor inamovible, que nada ni nadie nos aparte de ese amor inconquistable. Es imposible. Alguien ha definido el amor de Dios como la determinación apasionada, firme y alegre de hacernos bien y derramar sobre nuestras almas felicidad eterna sin importar el costo. Mis hermanos, el gozo de Dios, la alegría de Dios, el deleite de Dios es hacernos bien. Dice Miqueas 7:18, Él se deleita en tener misericordia. Y en Sofonías 3:17, que Él se gozará sobre los suyos con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ese es nuestro Dios. Dios nos ama. Oye esto, mi hermano, oye esto. Dios nos ama exactamente con el mismo amor con que Él ama a su Hijo. Y fue el entendimiento de esa verdad tan extraordinaria lo que produjo en Pablo el celo, la pasión que él manifestó a lo largo de su vida. Pablo entendió y aplicó las consecuencias que se derivan de un amor así. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis hermanos, Cristo murió por ti para que no sigas viviendo para ti. Cristo murió por ti para que no sigas viviendo para ti. Para que dejes de ir por la vida demandando que los otros te amen, demandando que los otros te sirvan y te dediques a dar de gracia lo que tú de gracia has recibido. El problema es que muchos cristianos han desplazado el evangelio del centro de sus vidas. Y solo lo traen a sus mentes cuando están evangelizando a otros o cuando el pastor en la iglesia hace lo que yo estoy haciendo hoy. Predicando el evangelio. Mi hermano, ¿qué tan consciente vives tú del amor inmensurable de Dios manifestado en la cruz del Calvario? ¿Qué tanto tú traes eso a tu mente? Mi hermano, ¿qué tan central es el evangelio en tu vida? ¿Tú entiendes la relación que existe entre la ansiedad y el evangelio? Entre la depresión y el evangelio, entre la amargura y el evangelio, o tú necesitas los remedios que los psicólogos seculares le dan a los impíos allá en el mundo para tratar con esas cosas. Vamos a Mateo capítulo 6, es un texto muy conocido, Mateo capítulo 6. Oigan cómo Cristo quiere, Cristo, no su Gel Michelin que se ha cogido ahora con la psicología, no, Cristo. ¿Cómo Cristo quiere que nosotros enfrentemos estas cosas? Mateo capítulo 6, versículo 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, dice el Señor, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Ven el punto, mi hermano? El Dios del cielo, el creador y sustentador del universo, es nuestro Padre. Mi amado hermano y mi amada hermana, Él no es el padre de las aves, Él no es el padre de los lirios del campo, Él es nuestro Padre. Y el precio que Él tuvo que pagar para poder adoptarnos como hijo fue nada más y nada menos que la sangre de su precioso hijo. ¿Por qué nos afanamos entonces? ¿Por falta de amor? No, dice Cristo, por falta de fe. Fallamos en poner delante de nosotros la bendita cruz de Cristo y el amor que hizo posible semejante salvación. Y lo mismo podemos decir de muchas otras cosas. La amargura, el descontento. Efesios capítulo 4, versículo 31, dice el apóstol Pablo: quítense de vosotros toda amargura. Ay, no, pastor, yo no puedo con esto. Tú sí puedes. No quieres, por el poder de Dios, por la gracia del Evangelio, en ti mismo no puedes, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues. Ese pues es importante. En consecuencia, sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. El Evangelio. ¿Qué es lo que traes a tu mente? ¿Lo que esa persona te hizo? ¿O qué traes a tu mente? Todo lo que tú has pecado contra Dios y cómo Dios te ha perdonado en Cristo de todos tus pecados, tu récord está limpiecito delante de Él. ¿Qué traes a tu mente? Mis hermanos, ¿por qué muchas veces los esposos somos rudos y desconsiderados con nuestras esposas? ¿Por qué? Porque perdemos de vista la relación que hay entre el matrimonio y el Evangelio. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Esa es la medida de nuestro amor. Y así podría continuar poniendo un ejemplo tras otro. El punto es, mis hermanos, que si perdemos de vista el inmensurable amor de Dios manifestado en el Calvario y desplazamos el Evangelio del centro de nuestras vidas, la gloriosa verdad de que todos nuestros pecados fueron perdonados en Cristo, hermano mío, hermana mía, no tendremos combustible suficiente para vencer la fuerza de gravedad de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Es el amor de Cristo el que nos consta. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿qué te controla a ti? ¿Qué te controla? ¿Qué es lo que te mueve a levantarte cada mañana? ¿Qué es lo que te sostiene en movimiento a lo largo de todo el día? ¿Puedes tú decir como Pablo que el amor de Cristo te constriñe? ¿Que el amor de Cristo te abruma? ¿Que el amor de Cristo te sobrecoge y te lleva a levantar tu corazón en alabanza a ese bendito, precioso, hermoso Salvador por quien vale la pena vivir y morir? ¿Qué te controla? El deseo de mi corazón es el mismo que Pablo expresa en 2 Tesalonicenses 3:5. Yo no puedo decirlo mejor: que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine vuestro corazón. al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no has experimentado aún ese amor inmensurable que hizo posible el sacrificio de la cruz para que pecadores culpables pudiesen ser perdonados sin poner en juego la justicia de Dios, entonces yo te invito a que tú pongas toda tu confianza en el único que puede concederte el perdón de todos tus pecados y concederte de pura gracia el don de la vida eterna. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fuera de Él no hay posibilidad alguna de salvación, sino el terror de enfrentarte con esa justicia inapelable delante de la cual tendrás que dar cuenta por tu vida algún día en el tribunal de Dios. Mira, mi amigo, si el Señor te trajo hoy aquí, si el Señor te trajo a este lugar hoy para que escuches el Evangelio, es porque todavía hay esperanza de salvación para ti. Todavía las puertas están abiertas, pero tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Mi amigo, nadie puede hacer por ti esa transacción con el cielo. Nadie. Quiere el Señor que puedas irte de este lugar teniendo la certeza de que todos tus pecados han sido perdonados en Cristo, que su justicia perfecta es toda tuya por medio de la fe, y que desde hoy y para siempre Él venga a ser el deleite de tu alma.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.